Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior averiguamos qué es el trastorno por déficit de naturaleza e indagamos en profundidad sobre la superluna rosa. Esta semana conoceremos más acerca del Observatorio Astronómico de Javalambre. ¿Quieres saber más? Soy Clara López Nieto y esto es En Clave de Ciencia.
Cuaderno de bitácora.
Esta semana en Miscelaneous hablaremos sobre el reconocimiento facial de nuestros móviles. En planos paralelos, charlaremos con Antonio Marín Franch, responsable de la unidad del Observatorio Astronómico de Javalambre, y en busca del vuelo 19 viajaremos al Antiguo Egipto para descubrir un nuevo hallazgo. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las nuevas noticias científicas, de la mano de David Docón y Laura Borao.
La próxima conferencia del Ateneo de la INA se titula La inteligencia artificial al servicio de las personas, retos y oportunidades de esta cuarta revolución industrial.
Tendrá lugar el miércoles 12 de mayo a las 6. Carlos Flavián Blanco, catedrático de comercialización e investigación de mercados, la impartirá a través del canal de YouTube de la INA.
El Instituto de Investigación Sanitaria Aragón organiza el curso titulado Curso Básico de Bioseguridad en Laboratorios, el día 27 de mayo, desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde.
Será impartido por Gonzalo Pascual Álvarez, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, en colaboración con el Comité de Bioseguridad de la Universidad de Zaragoza.
Elena Trián e Isabel Franco crean Bacterfield, un juego de mesa que permita dar a conocer el mundo de la microbiología. Pertenecen al Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón.
No es necesario tener conocimientos previos de la materia, solo hay que reunir bacterias y utilizar las cartas para conseguir nuevos genes o eliminar las contrarias.
En los últimos años se han desbloqueado nuevas maneras de desbloquear nuestros dispositivos móviles de manera cada vez más rápida. El último de ellos, el reconocimiento facial. ¿Pero es tan seguro como parece? Atentos a Miscelaneous, de la mano de Laura Borao y Clara López.
¿Alguna vez has probado el reconocimiento facial de tu teléfono? Que un aparato electrónico identifique nuestro rostro para acceder a ciertos datos parecía futurista, pero lo cierto es que es real. Escuchemos la opinión de nuestros oyentes sobre esta herramienta.
La invención del reconocimiento facial es como cualquier otra genialidad de la raza humana. Puede ser muy bueno y muy malo, según los actores que lo utilicen. Por ejemplo, el teléfono móvil o el proceso hasta llegar a él. Seguro que era para facilitarle la vida a los ciudadanos o, en general, facilitar las comunicaciones. Pero ahora, con la cantidad de datos que se procesan y el conocimiento que se puede tener de cada persona y utilizarlo en su contra, pues se ha convertido en algo que preocupa a la sociedad. Pues el reconocimiento facial me parece un poco lo mismo. Por supuesto que puede ayudar en, por ejemplo, descubrir o encontrar el criminal que sea un asesino, que se haya captado en una cámara su cara o lo que sea, pero o para facilitar mismamente abrir una aplicación en un móvil o desbloquear un teléfono móvil, pero por supuesto, pues depende de quién lo utilice, estamos en las mismas. Si ahora puedes encontrar a absolutamente cualquier persona a través de una cámara por reconocimiento facial en todo el mundo, es que ya no hay dónde esconderse, ya no hay privacidad. Entonces, depende de quién lo use, supongo.
Que por mi parte está muy bien, la verdad, está muy bien que tenga ese reconocimiento facial, pero por otra parte es muy de película de Misión Imposible de que te puedan calcar la cara y que te puedan acceder a todas tus documentaciones bancarias. Y es, digamos, una parte en contra en cuanto a eso de que todo lo que tengas tú con tu reconocimiento facial, que te lo puedan acceder a base de poderte, yo qué sé, echarte una foto y que te accedan a todo. Pero por lo demás me parece bastante seguro, pero nada más que eso.
El reconocimiento facial funciona a través de un algoritmo y es uno de los más controvertidos. Es capaz de identificar caras humanas y sus características. Además, puede servir tanto para autentificar usuarios como para identificar personas implicadas en actividades ilegales.
Estos algoritmos se basan en conceptos matemáticos. El modelo se entrena usando una base de datos de fotografías de caras. Su objetivo es inferir la probabilidad de que una nueva imagen corresponda a alguna de las ya existentes. Parece inocente, ¿verdad?
Una investigación reciente demuestra que incluso el software de reconocimiento facial más puntero puede errar en la identificación de mujeres negras hasta en un 35% de las ocasiones, mientras que funciona de manera casi perfecta en el caso de hombres blancos.
¿Pero somos realmente conscientes de las graves consecuencias que esto puede conllevar? En Estados Unidos arrestaron a un hombre negro que resultó ser inocente. Esto podría contribuir a las ya elevadas tasas de violencia policial hacia la población no blanca en este país.
La cuestión no va solo en errores en los algoritmos. Los expertos se plantean si sería ético su uso y circulación, aun siendo un 100% precisos. La tecnología avanza muy deprisa, y en ocasiones sin un marco legal que la acompañe. En el caso del reconocimiento facial, aún queda mucho trabajo por delante. ¿Has estado alguna vez en el Observatorio Astronómico de Javalambre? En Planos Paralelos conoceremos más sobre este, de la mano de David Docon.
Hoy tenemos en Planos Paralelos a Antonio Marín Franch, responsable de la unidad del Observatorio Astronómico de Javalambre. En este centro se encuentra la segunda cámara astronómica más potente del mundo. Bienvenido, Antonio Marín, a Enclave de Ciencia.
Hola, buenas tardes, bienvenido, gracias.
Para comenzar un poco y para ver vuestra labor, ¿cómo es el día a día del Observatorio Astronómico de Javalambre?
Bueno, pues el Observatorio Astronómico de Javalambre es una instalación científico-técnica en el que se trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, para poder dar cobertura a todas las necesidades del observatorio, pues tenemos personal con distintas responsabilidades y áreas de conocimiento. Entonces, en particular, pues durante el día trabaja el equipo de ingenieros y técnicos del Observatorio Astrofísico de Javalambre y de la Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Cuando el equipo de ingenieros y técnicos que dedican allí la jornada, pues realizando trabajos de desarrollo, de mantenimiento especializado de los telescopios, de la instrumentación científica, pues cuando este equipo termina su jornada, empieza el turno el grupo de operaciones telescópicas. El grupo de operaciones telescópicas pues se sienta en la sala de control del observatorio y abre los telescopios cuando se pone el sol. Y están operando, observando el cielo toda la noche hasta que amanece. Momento en el que ellos se van a descansar y vuelve a entrar el grupo de ingeniería de nuevo que toma el relevo, ¿no? Y de esta manera mantenemos actividad siempre diurna y nocturna en el observatorio.
¿Y esta dinámica cómo cambió con el COVID? Aunque es un sitio alejado, tuvisteis que hacer un parón como prácticamente todo, ¿no?
Sí, desgraciadamente el COVID ha tenido un impacto en prácticamente en toda la área, ¿no?, de funcionamiento del país, incluido nuestro centro. Nosotros en la época más dura del COVID, en marzo o abril del año pasado, pues llegamos incluso a detener la operación científica de los telescopios. Nosotros, como todos, pues llevamos a un mínimo, el mínimo absoluto e imprescindible de personal en el observatorio para mantener las instalaciones, los telescopios, la instrumentación científica, mantenerla, digamos, operativas y que no sufriesen ningún tipo de avería. Pero se redujo la presencia de personal a un mínimo, pues incluso de dos personas durante el día y dos personas durante la noche. Entonces, claro, eso, como decía, cesó temporalmente la operación nocturna, es decir, durante un tiempo mantuvimos los telescopios cerrado y durante el día pues también se ralentizaron o incluso llegaron a pararse unos proyectos de desarrollo, dado que, pues eso, primando, como todos, ¿no? Primando la seguridad de todo el equipo de trabajo, pues tuvimos que minimizar la presencia de personal arriba. A día de hoy seguimos manteniendo un protocolo COVID en el que la presencia en el observatorio sigue siendo menor a la habitual. Sin embargo, ahora que la situación de COVID, la situación pandémica es un poquito más, digamos, menos desfavorable, sí que podemos realizar nuestro trabajo con casi total normalidad, un poquito más lentos de la cuenta, porque, como digo, reducimos un poquito el personal, pero podemos operar los telescopios, podemos avanzar con los desarrollos, podemos realizar todos los mantenimientos que son necesarios.
Y hablando de la localización, ¿qué hizo que estuviera Teruel en otro sitio?
Bueno, eso es una buena pregunta. Al inicio del proyecto, bueno, había un proyecto científico que planteaba preguntas sobre la naturaleza de la energía oscura. La energía oscura representa en torno al 75% del contenido materia-energía del universo y de la cual apenas sabemos nada. Entonces se definió este proyecto científico, un proyecto pues, de primera línea, ¿no? Totalmente competitivo a nivel mundial. Este proyecto demandaba, exigía la construcción de nuevos telescopios y de nueva instrumentación científica. Y lo que faltaba por decidir era dónde se instalaban esos telescopios. Entonces se hizo un sondeo de calidad de cielo, me refiero a calidad astronómica del cielo, en varias ubicaciones, y se encontró que el Pico del Buitre, en la provincia de Teruel, pues reúne unas condiciones excelentes en lo que se refiere a calidad astronómica del cielo. Es un cielo muy oscuro, un cielo muy transparente, con apenas contaminación, ni lumínica ni de ningún otro tipo. Y un cielo que proporciona unas imágenes extraordinariamente nítidas. Estos parámetros son fundamentales para poder hacer astronomía a nivel profesional. Así que bueno, al final parece que la situación estaba clara. Teníamos la ubicación ideal para construir el observatorio. Y acabó precisamente en el Pico del Buitre porque esa ubicación está a primer nivel, ¿no? En lo que se refiere a calidad de cielo en la para la observación astronómica, tanto a nivel profesional como desde luego toda la zona de toda la comarca de Gudas-Javalambre y comarca adyacente, pues tienen también una calidad de cielo excelente para la práctica a nivel de aficionado de la astronomía. Pero, como digo, el observatorio está en el Pico del Buitre, a 2.000 metros de altura, en un sitio astronómico con una altísima calidad de cielo.
Comentabas que es un sitio ideal para este tipo de instalaciones. Dándole un poco la vuelta, ¿qué impacto ha supuesto el observatorio en la comarca de Gudar-Jaolambre?
Bueno, eso se ha empezado a ver y el impacto, digamos, socioeconómico o el impacto en la zona se ha empezado ya a apreciar y yo soy optimista y creo que se va a apreciar más con el tiempo. Ahora mismo, bueno, la cantidad de gente que hace estancias, en particular en Arcos de las Salinas, ¿no? El pueblo más cercano al observatorio, pues la cantidad de gente, de ingenieros nacionales, de nuestro propio equipo, extranjeros que vienen y que colaboran con nosotros, de científicos, pues cada vez es mayor. No solo eso, está finalizándose la construcción y puesta en marcha de un centro de divulgación y práctica de la astronomía en ese mismo pueblo, en Arcos de las Salinas, ¿no? Al amparo del Observatorio Astrofísico de Javalambre, el Centro Galáctica. Cuando ese centro esté funcionando, yo no tengo ninguna duda de que va a ser otro revulsivo y otro atractivo para la zona. Además de eso, la comarca Gudas-Javalambre y otras comarcas adyacentes, pues catalizadas por la presencia del propio Observatorio de Javalambre, pues han solicitado y conseguido la certificación Starlight. Esta certificación, pues digamos que demuestra la calidad del cielo para la práctica de la astronomía a nivel de aficionado. Y eso es otro revulsivo turístico para aficionados a la astronomía de todo el país que se acercan a estas comarcas, pues eso, a observar el cielo, ¿no? Aprovechando la calidad que este proporciona. Bueno, que como algo anecdótico, simplemente mencionar que hace 2 años, Pues el Observatorio Astrofísico de Javalambre fue meta en una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España. Entonces eso también pues tuvo un impacto y una repercusión a nivel nacional e internacional pues hizo de escaparate, ¿no? No solo del observatorio, sino de toda la zona, un escaparate al mundo sobre el entorno, el paisaje y lo que ofrece esta zona. Es decir, yo creo que el impacto, como decía, ya está aquí, pero sobre todo con la puesta en marcha de Galáctica, creo que lo vamos a notar aún más.
Relacionándolo con el futuro, ¿cómo se afecta el lanzamiento de megaconstelaciones de satélites para ofrecer internet como Starlink?
Eso, bueno, más que futuro, casi es presente, porque ya se han lanzado varias de estas satélites, constelaciones de satélites de Starlink. Desde luego eso que afecta a nuestras observaciones. Nosotros cada vez que observamos, y en particular con nuestros telescopios, que son telescopios panorámicos que observan mucho cielo en cada apuntado, pues cada vez que observamos aparecen satélites en nuestras imágenes que al final, pues bueno, pues son un incordio, son la señal que obtenemos de esos satélites, esa imagen, tenemos que eliminarla de nuestro análisis de datos. Si aumenta el número de satélites, y ahora va a aumentar mucho con estas constelaciones de satélites que mencionas, pues al final esto va a ser cada vez más y más frecuente. Todavía no está claro, porque hay discrepancias, no está claro el impacto que va a tener. Impacto va a tener en nuestra ciencia, seguro, y en las imágenes que tomamos, seguro. Pero todo apunta a que va a ser un impacto que podremos gestionar. Es decir, que no va a ser algo que mate el proyecto, sino que es algo que podremos gestionar. Va a suponer un esfuerzo extra, pero bueno, todo apunta a que parece que no va a tener un impacto significativo en los proyectos científicos que queremos llevar adelante.
Pues muchas gracias por tus palabras y esperemos entrevistarte alguna otra vez.
De acuerdo, David. Muchas gracias a vosotros y un placer. Estoy a vuestra disposición siempre que queráis.
En busca del vuelo 19.
Se le llama Dama Misteriosa y durante más de un siglo se ha creído que se trataba de un hombre. Tras realizarse una radiografía en 3D, se ha desvelado una sorpresa única que aguarda en su interior. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo contamos en Busca del Vuelo 19, de la mano de Clara López y David Ocón. El pasado jueves, científicos polacos descubrieron la primera momia egipcia embarazada del mundo. Este hallazgo se identificó mientras realizaban radiografías de sus restos de hace 2.000 años en el Museo Nacional de Varsovia.
La antropóloga y arqueóloga Marcena Ozarek-Szilke declaró al examinar las imágenes radiográficas encontraron un pequeño pie en el útero de la mujer difunta. Un análisis posterior desveló el feto completo.
Tras las investigaciones, se cree que la mujer tenía entre 20 y 30 años y estaba embarazada de 26 a 30 semanas. Los científicos implicados en el proyecto se cuestionan por qué no sacaron el feto del útero de la fallecida durante su momificación.
Algunas hipótesis apuntan a que hubo intención de ocultar el embarazo. Otras defienden que podría tener un significado vinculado a las creencias sobre el renacimiento en el más allá.
Los jeroglíficos inscritos en el sarcófago ayudaron a identificar a la momia. En un principio, se consideró que la momia se trataba de un sacerdote que vivió entre el siglo I a.C. y el siglo I d.C. Sin embargo, los científicos creen que podría tratarse de una momia más antigua, y el objetivo ahora es averiguar la posible causa de su muerte.
Este hallazgo ha abierto toda una nueva línea de investigación sobre el embarazo en la antigüedad y las prácticas relacionadas con la maternidad.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
Welcome to the dark side.